de la historia.
Y bueno. Bueno, y estamos próximos a elecciones en todos los niveles y felizmente en nuestra emisora tenemos la visita de los candidatos porque las radios cumplimos un rol bastante útil al...
Ah, está bueno. No, porque Iván me acomoda el micrófono. Las radios cumplimos un rol bastante útil a la hora de acercar al candidato a la gente y la gente al candidato, ¿no? Y hoy nos visita Daniel Lubati, que es candidato a legislador por el departamento de Juntos por Córdoba, que integran el PRO, la UCR y el Frente Cívico. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, un gusto. Gracias por por permitirnos la oportunidad de estar aquí. Y un saludo muy grande a toda tu audiencia, que sabemos que es muy importante, una radio que le escucha mucha gente y que, bueno, a raíz de esta campaña nosotros estamos tratando de difundir un poco la idea y acá hemos venido un poco a molestarte, pero a pedirte que nos dejes tomar contacto con tu audiencia, ¿no? Te agradezco mucho.
Contame primero, ¿quién es Daniel Lubati?
Bueno, Daniel Lubati, a ver, una persona que tiene 54 años, que es martillero y corredor público, tiene una inmobiliaria en Oliva, fue 3 veces intendente de la ciudad de Oliva desde el año 91 hasta el año 2003. Asumí cuando tenía 30 años, me fui cuando tenía 42. Me fui antes que me echaran, entonces bueno, me da la posibilidad de volver al ruedo. Hace del año 99 que no hago campaña política. Soy hijo de productores agropecuarios. Mi familia tiene un pequeño campo en las inmediaciones de Oliva. Soy de Oliva, nacido y criado en la zona rural de Oliva. Hice mi escuela primaria en el campo. Luego me vine a estudiar a la Escuela Nacional de Comercio en Oliva. Después me tocó ser intendente antes de que volví.
¿Por la UCR?
Por la UCD.
A la UCD.
Yo fui intendente por la UCD 3 periodos. Así que bueno, tengo mi familia en Oliva, mi señora, mis 3 hijos, los 3 adolescentes que van a la escuela secundaria. Uno está terminando, uno va promediando, el otro está empezando la escuela secundaria. Después del 2003 me puse a estudiar martillero y corredor público para poner una inmobiliaria, porque yo trabajé 12 años en una escribanía tradicional de Oliva que se llama Escribanía Roacenda, y lo que aprendí fue la actividad inmobiliaria. Entonces, cuando volví de la intendencia, no podía ser una tarea empírica, había que estudiar. Entonces, a raíz de esa situación, me puse a estudiar, me puse mi inmobiliaria y la tengo abierta al público en Oliva. Y ahí he desarrollado mi actividad profesional con toda la gente. Yo soy un producto de esta sociedad de Oliva que me formó, me crió, me defendió, me apañó, me apoyó, me criticó, porque en realidad uno fue una persona pública, pero siempre me trató muy bien. Y bueno, yo estoy agradecido a ese pueblo, el cual amo muchísimo, porque en realidad me dio la posibilidad que 3 veces fuera intendente. Así que bueno, esta es mi... ese soy yo.
Daniel, ¿por qué estás en Juntos por Córdoba?
Bueno, a ver, yo pertenezco a la UCD. La UCD en el 2012 hizo un acuerdo político con el PRO en Córdoba, que se llamó Unión PRO, por Unión de Centro Democrático y el PRO. Ahí apoyamos a la Coneja Baldassi, candidato a diputado nacional. La Coneja lo transformamos en diputado nacional y empezamos a trabajar juntos. A partir del proyecto político que tiene Mauricio Macri, convocó y logró que se sumaran a la Unión PRO, digamos, o al PRO, aparte de la UCD, que ya estaba sumado, el radicalismo y el Frente Cívico, que lo tenemos acá Aldo Ferreira, que es un amigo que
Piruli, se refiere a Piruli,
pero que siempre nos recibe, nos cobija y nos ayuda y nos atiende muy bien. Es un gran dirigente, el cual estimamos muchísimo, y que en definitiva a partir de ahí sale esta alianza, Juntos por Córdoba, que es una alianza política con un interés serio de gobernar la provincia de Córdoba. Se conformó la fórmula de Aguad Baldassi para gobernador y vice, con el apoyo de Mauricio Macri, y los amigos de la UCD y del PRO me invitaron a participar en esta posibilidad de ser candidato a legislador hace como 3 meses. En realidad, bueno, yo me gustó la situación, me gustó esta. Yo soy convencido de que la alternancia en el gobierno es fundamental para el crecimiento y la proyección de todas las cosas. Me parece que esto es necesario en Oliva, en Córdoba, así como en alguna oportunidad Unión por Córdoba fue la alternativa de un radicalismo después de 16 años y demás. Hoy me parece que Juntos por Córdoba vendría a ser un poco la posibilidad de la alternancia. Yo veo que la gente celebra que la oposición esté unida, que haya un proyecto serio de gobierno con una alternativa seria de poder, con tratar de cambiar algunas cosas que están mal, de retener o apoyar y seguir insistiendo en las cosas que están bien, porque no todas las cosas están mal, y tratar de oxigenar un poco el tema de la política cordobesa. Y bueno, por esa razón y por este proyecto acá estoy. Bueno, me propusieron y acepté, y acá estamos, trabajando.
¿Qué te pide la gente cuando tomás contacto con ella en estos días?
Bueno, la situación de cada localidad es bastante heterogénea, ¿no? El departamento nuestro es finito y largo, entonces entre Alma Fuerte y Los Zorros, la disparidad de criterios son de necesidades son distintas. Pero la gente pide, digamos, que nos pide que los funcionarios seamos auténticos, que seamos responsables, que seamos honestos. La verdad que nos piden que no hagamos nada raro, que no seamos la excepción de la regla, digamos, que seamos la regla. Pero la gente pide, por ejemplo, los otros días estábamos en James Craig y en Los Zorros, y en los dos lugares han sido, en los últimos 2 años, afectados por el tema de las inundaciones, por las correntadas, son los pueblos de más abajo. Y en realidad, hablando con la gente y después con los intendentes, uno ve que hace del año 92, 93, que tuvo un estudio de la cuenca que comenzó a hacerse en la época del gobernador Angelós, donde comenzó a trabajarse en la zona de Corralito, donde se hicieron microembalses, terrazas para evitar la correntada. Pero como después disminuyó el régimen de lluvia, lo que se hizo en la época del doctor Angelós hasta el año 95, 96, no sé, como empezaron a bajar el régimen del lluvia, no se hicieron. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? 20 años han pasado sin hacer las cosas que teníamos que hacer, y hoy, cuando llueve un poco más a la cuenta, esas localidades reciben. Y me decían, acá a la vuelta, estaba en una radio los otros días con el intendente, déjame creer, me decía, acá a la vuelta teníamos el agua hasta la mitad de las casas. ¿Está? Y lamentablemente, esa gente perdió, la toalla, la sábana,
hasta su pasado pierde, porque pierde hasta los recuerdos.
Y después vinieron y le trajeron una heladera nueva, ¿da? Y una cocina, algunos una lavarropa, otros nuevos, ¿verdad? Un esfuerzo del gobierno provincial muy importante, pero para traer dos cosas de todo lo que perdieron. Digo, a ver, me parece que esta situación, yo digo, a ver, me parece que hay que valorar el esfuerzo del gobierno, pero también tenemos que criticar la falta de previsibilidad en ese caso, ¿está? Después tenemos cosas importantes. La gente, por ejemplo, celebra el tema de la ruta. El otro día fuimos a Corralito y dice, fíjense, el tema de la ruta que se logró entre Río Tercero, Corralito, con la salida a las bajadas. Muy importante con esta. Bueno, yo digo, a ver, me parece que esta situación es importante. Estamos pagando un impuesto que no lo paga nadie. Lo único que lo pagamos son los cordobeses, que es la tasa vial, que permite precisamente en esto, que creo que ha sido un poco el castigo que hemos recibido los cordobeses por la desaveniencia o por los desencuentros que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional. Entonces, a los efectos de poder hacer algunas cosas y ajustar las cuentas, no metieron un impuesto más. Pero digo, tenemos, a raíz de ese impuesto, tenemos la posibilidad de tener rutas nuevas o la reparación de las existentes, y tenemos el combustible más caro de la República Argentina. Me parece que en esto hay que empezar a compatibilizar. Me parece que lo ideal sería una mejor relación entre gobierno provincial y gobierno nacional, y que tengamos la posibilidad de eliminar la tasa vial a los efectos de que se hagan los caminos, se hagan las rutas, se reparen y no tengamos que pagar un impuesto a los combustibles. Pero, de todas maneras, esto es lo que nos plantea la gente. Bueno, uno te dice una cosa, otro te dice... En algunos lugares el tema de la inseguridad, Río Tercero, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, sí, es una constante a lo largo y a lo ancho del departamento, como que los últimos años ha decrecido la oferta de salud en nuestras localidades, de medro de la salud, es decir, en lugar de mejorar, en la mayoría de los casos se ha involucionado. Entonces la gente hace planteos, pero fundamentalmente lo que hace que nos apoyan, que me parece muy bien, de que la oposición tenga un proyecto serio y que tenga vocación de poder y de que entiendan de que a lo mejor uno hace la campaña con alguna desventaja en función a lo que significa estar en el poder, pero tratamos de hacer una propuesta seria. Sin con esto tener que salir solamente a hacer críticas, sino tratar de aportar. Otro día escuchábamos cuando nuestro candidato gobernador planteaba la situación de suprimir el tema de la ley 10.078, que es la ley de donde se posterga 6 meses el cobro de los aumentos a los jubilados, porque en realidad en este proceso inflacionario hace que vaya en contra de las posibilidades de los jubilados. En realidad son habitantes de esta provincia y del país. Y que escuchamos que también en el caso del candidato a Castelo y en el caso de Schiaretti también están de acuerdo con esa situación, lo van a hacer cuando ganen la elección. Y dicen, bueno, pero es que Aguad dijo, hagamos una cosa, si estamos todos de acuerdo, hagámoslo ya. ¿Para qué vamos a esperar a asumir a diciembre si la posibilidad la tenemos? Nos juntamos, firmamos un acuerdo y lo resolvemos ahora. No se pudo hacer. Se ve que en realidad queda bien decirlo, pero son compromisos que después lo vamos a ver después de la campaña. Es decir, bueno, estas cosas que creo que en definitiva son las que de alguna manera la gente está pidiendo. Después, en el caso de los intendentes, nos pide un poco de que se siente muy solo, que los legisladores no vienen con la asiduidad que necesitarían para apoyar algunas cosas. En esto planteamos un trabajo en el territorio, no ser solamente el legislador del recinto, sino que entendemos que se puede hacer un trabajo interesante en el territorio. Entonces nosotros lo planteamos desde el punto de vista que martes, miércoles son las reuniones de comisión en Córdoba, el jueves el día de la sesión de la legislatura, pero tenemos viernes, sábado, si le dejamos el domingo a la familia, viernes, sábado y lunes para recorrer el departamento. Me parece que lo ideal, de más allá del color político, si me toca ser legislador, es llegar a la casa de los habitantes del departamento, en el caso de Villacazú, ir a la municipalidad, plantearle la situación a la intendenta, decir, mire, intendenta, me gustaría darle una vuelta y cuando venga a Villacazú y venir a la municipalidad, tener la posibilidad de hablar con usted y ver qué necesidad tiene la gente que podamos nosotros aportar desde la legislatura, con un teléfono abierto para resolver el problema de la gente que puede necesitar en un hospital o en la caja de jubilaciones o en algún organismo público, que a lo mejor nosotros podamos hacerle un aporte, a lo mejor no yo en forma directa, pero sí a través de mis colaboradores que van a estar al servicio de la gente, y tratar, decir, nosotros nos debemos al territorio. Es decir, después que se generó a ver si usted percibe lo mismo que me cuenta alguna la gente o que algunos colegas de ustedes también me dijeron. Es decir, después que se hizo la bicameral, donde se terminó la figura de los senadores, ¿está?, sino que son legisladores, es como que los legisladores en su inmensa mayoría si tienen una tarea legislativa muy abocada a la situación del recinto legislativo. con poca presencia en el territorio. Y yo creo que tenemos que volver al tema del territorio, tenemos que volver a ver cuáles son las necesidades macro, las globales, las que involucran a varias localidades para resolver temas en la cuenca, la canalización de las mismas, evitar el tema de las inundaciones, tratar de buscar alternativas de acercar o de relacionar a los intendentes con los organismos públicos, que es la función que tenemos que tener desde la legislatura o desde la posición de legislador del departamento. Esta es nuestra visión, estamos tratando de trasladar eso al tema de que la gente nos entienda cuál es la tarea que queremos hacer y ojalá que tengamos la posibilidad de hacerla, ¿no?
Daniel, en esta es este departamento es particularmente sojero y teniendo en cuenta, si bien es un tema nacional, no es un tema de competencia ni siquiera provincial, pero ¿cuál es la perspectiva que se abre para el productor sojero en el caso de que Macri fuera presidente de la Nación?
Bueno, a ver, hay una cosa que seguramente, a ver, todo el mundo habla de las retenciones, que en realidad las retenciones, mientras más baja el precio internacional de los productos agropecuarios, cada vez más duro es el tema de las retenciones, porque en definitiva en su momento las retenciones formaban parte de un 40% de la rentabilidad del productor, después formaba parte del 50%, después el 60%, el 70%, hoy el 35% de las retenciones figuran o son casi el 100% de la rentabilidad del productor. Quiere decir que con las retenciones los productores, si tienen una cosecha normal, no tienen rentabilidad. Este año porque tenemos una cosecha anormal, en el sentido que, gracias a Dios, hemos tenido una cosecha récord. Entonces, se nota una rentabilidad porque ha habido mucha producción. Pero en una cosecha normal, el productor le cuesta más los insumos y los gastos que lo que definitivamente termina recibiendo.
Con suerte cambia la plata.
Exacto, digamos. Porque la rentabilidad se va en las retenciones. Pero el tema de las retenciones, uno tiene que tener en cuenta que las asignaciones familiares por hijo, que son muy interesantes, es decir, el aporte de los programas a las personas que no tienen trabajo y demás, salen de las retenciones. Es decir, hay una confiscación de los fondos a los efectos de cubrir jubilaciones, asignaciones familiares, de gente que también necesita. Entonces, el tema de las retenciones, de eliminar absolutamente las retenciones, y si uno es absolutamente claro, no hay tantas posibilidades. Creo que se puede reducir el monto de las retenciones, y esto, pero lo más importante, la semana pasada me tocó ir a la zona de Mendoza y tenemos referencia a lo que es el tema de los productores de manzana y pera en Río Negro, lo que pasa con la uva y el vino en Mendoza. Todas las economías regionales están en problemas.
Les pasa lo mismo.
Pero, y algunas no tienen retenciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? El vino, la fruta disecada, todo lo que se exporta, tiene una paridad cambiaria atrasada, lo cual no nos permite competir en el mercado internacional. Entonces yo, si hablamos de las economías regionales, en nuestro la soja, dos cosas que creo que en esto ha sido claro Mauricio Macri. El hecho de el sinceramiento de la economía, tratando de tener un dólar, después vemos el tema del cepo, pero digo, tenemos un dólar igualitario, digamos. Seguramente esto va a ser acomodar el valor del dólar hacia arriba, que hagamos que las economías sean competitivas. Entonces, si en lugar de tener un dólar de 9 y uno de 13, donde pagamos o compramos los insumos con el dólar de 13, pero después vendemos con el dólar de 9 y menos las retenciones, no tenemos manera de defendernos. Ahora, si tenemos un dólar que sea 12 o 13, ya mejoramos el precio de nuestras economías regionales en un 30-40%, ¿verdad? Siguiendo con las retenciones. Y si bajamos un poquito las retenciones, ya mejoramos la situación en un 50-60%. ¿Sí? Dos ecuaciones. Una, sincerar el valor de la economía con la paridad cambiaria, ¿está? Tener una sola moneda, ¿no? Ahora tenemos el dólar blue, el celeste, el gris, el verde, ¿no es cierto? Y cuando tenemos que ir a comprar el dólar oficial, no lo venden, porque te venden $300 o $200 según la capacidad que tengas. Y si tengo que ir a comprar los insumos para producir soja, lo tengo que pagar con un dólar de 13 pesos. Pero cuando voy a vender la soja, lo vendo con un dólar de 9 menos el 35% de la retención y me queda un dólar de 8.75. Entonces, indudablemente no tengo manera de competir. Si nosotros sinceramos el valor del dólar para que compremos y vendamos con el mismo precio, compremos los insumos y vendamos, y bajamos el monto de las retenciones, solucionamos el problema de todas las economías regionales, ¿está? Y ponemos el país en marcha en 2 días. Las cosas no se hacen en 2 días, pero tampoco llevan 2 años. ¿Está? La situación de la economía argentina, por eso este es un final de ciclo. Yo no tengo dudas que Mauricio Macri va a ser el presidente de los argentinos, y tiene que, acá hay que barajar idea de nuevo, y hay que tratar de sincerar la situación de la economía, buscar la vuelta al tema de con las paritarias, el tema de los sueldos. Nadie puede tener un retraso, mucho menos los asalariados, pero indiscutiblemente hay que acomodar la situación de las economías regionales, porque tenemos un país parado. Es decir, ahí nos contaban, aparte de tener retraso cambiario, competimos con las frutas secas con Chile. Chile tiene convenio con 260 países en el mundo donde tienen no tienen impuestos, ya tiene un convenio. Nosotros tenemos que pagar el 24%. No tenemos convenio con los países de Asia, que son los que consumen. Lo mismo estamos exportando a Ucrania, a Rusia, a los países árabes, porque la calidad de la fruta nuestra es mucho más dulce y mucho más carnosa que la fruta chilena. Pero, por ejemplo, le venden todo lo que nosotros le vendíamos a México, hoy le venden los chilenos, es decir, arancel cero y nosotros el 24%. Y encima una economía distorsionada. Yo digo, fíjese qué rápido se resuelven las cosas si uno vuelve a lo que de alguna manera fue. Digo, este gobierno, encabezado por Néstor Kirchner, en principio logró con una paridad cambiaria resolver la situación en la economía. Nosotros exportábamos frutos secos, vino, soja, aceite. Hoy nos cuesta exportar todo. Prácticamente no exportamos nada. Y estamos perdiendo mercados muy importantes en ese sentido, cosa que después cuesta recuperarlos, ¿no? Porque es decir, si yo tengo un mercado con usted y no le dejo de vender porque dejo de ser competitivo y le empiezo a vender a Aldo, y bueno, después usted tiene un vínculo que no va a querer, si Aldo le cumple, porque va a decir, bueno, a la Argentina le pasa eso. Estamos dejando de cumplir, no llegamos con nuestros costos, y esto hace que tengamos distorsiones que nos generan problemas graves en las economías regionales. Y a nosotros nos toca con la soja y con los productos agropecuarios. Lamentablemente, si no se modifican las condiciones, no tenemos futuro.
¿Algo más que nos quieras agregar ya, redondeando un poco el pensamiento de Daniel Lubati o de Juntos por Córdoba?
Me dejaste de hablar mucho y en realidad no puedo. A mí me gusta contar y decir lo que pienso y lo que he aprendido en esta campaña como alternativa de gobierno. ¿Qué puedo decirte? Es decir, de que me gustaría, y yo quiero ser el legislador departamental, yo quiero representar esta tierra, yo quiero ser el representante de los habitantes del departamento Tercero Arriba, quiero trabajar con la gente del departamento Tercero Arriba. Ya te digo, tenía mi situación bastante acomodada de la actividad, lo tengo, gracias a Dios la tengo, pero me interesa, yo soy un hombre de política, me interesa mucho, me gusta hacer política y me gustaría tener la posibilidad de estar en la legislatura y hacer un trabajo en el territorio como el que te contaba. Tengo muchos amigos en el departamento, tengo amigos como Aldo, como Omar Rossetti, como mucha gente que es de la actividad comercial, de la actividad privada, productores agropecuarios, amigos, parientes y demás, me gustaría trabajar con ellos, me gustaría hacer un planteo distinto de la actividad política desde la gestión de gobierno, y bueno, por eso quiero ser. Y le pido a la gente que me apoye. Yo le agradezco a la gente porque en todos lados donde vamos la gente nos apoya, nos dice métanle para adelante, denle, me alegro por la alternativa, por la posibilidad, no aflojen. La gente no nos dice todo, pero hay mucha gente que nos dice, gente que nos conoce y gente que no nos conoce. Tenemos la obligación de trabajar por ellos y acá estamos. Y bueno, y yo le agradezco a toda la gente que nos apoya, que nos ayuda, que nos brinda y que nos protege, que nos mima, como en el caso de Aldo, como en el caso de Omar, que siempre están y cuando le hablamos nos responden y nos preguntan y les gusta que nosotros vengamos a visitarlos y nos invitan con un café y nos quedamos a charlar y compartimos ideas. Bueno, me gustaría trasladarlo, hacer un poco más grande, un poco más amplio y tener la posibilidad de ser legislador del departamento, me encantaría. Me van a tener seguramente, si soy legislador, muchas veces acá, porque así debe ser. Lamentablemente si no lo soy no lo podría hacer, porque indudablemente tengo que trabajar en Oliva, tengo que trabajar para mí, para mi familia, pero en el caso de ser, acá voy a estar.
Muchas gracias por venir,
No, gracias a vos por la oportunidad que nos diste y estoy a disposición de ustedes siempre.
Como siempre, estas notas en un rato la subimos a radiocapilla.com, nuestra página web, y seguramente la vamos a reiterar mañana, como venimos haciendo, de reiterar las notas con las propuestas políticas para que la gente se pueda informar. Hoy hemos hablado con Daniel Lubati, Juntos por Córdoba. Muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Gracias, Alberto, por haberlo traído. Piruli lo acompañó hasta la radio.